bendiga, iglesia. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Y qué hermoso este domingo, cambió la hora. Esta mañana pues tuve suma dificultad, ¿sabes? Cuando uno se gradúa hay suma cum laude, magna cum laude. Pero yo esta mañana me gradué de suma dificultad al levantarme. Pero nos gozamos en el Señor, estamos aquí de nuevo como cada domingo en la casa de Dios. Y qué bueno es estar en la casa de Dios, iglesia. Y valga la redundancia, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. De igual manera que en el devocional pues se trajo una reflexión, y le doy gracias a Marianela por esa palabra que trajo, concerniente a la importancia de la mujer, a la importancia de ese diseño que Dios nos ha dado, que le ha permitido a muchas damas concebir, dar vida. Eso es parte de lo que es... de lo que Dios ha hecho con la mujer a través de la historia. Vemos grandes mujeres a través de la historia. Vemos que quienes llevaron el ministerio de Jesús precisamente fueron mujeres las que estuvieron siempre con Jesús en cada lugar, no importando las situaciones y las crisis que enfrentaba Jesús en la persecución que tuvo por medio del imperio romano y medio del sistema judaizante. Siempre hubieron mujeres y esas mujeres estuvieron hasta el final en la crucifixión con Jesús. Excelente, le felicito madres, le felicito damas. Le felicito desde la más pequeña hasta la más grande, son de bendición. Amén. Bueno, gozamos en el Señor y saludo a las visitas que se encuentran en derredor nuestro. Un joven por aquí con sus niños, sí, William. Gracias por visitarnos, gracias por estar aquí. Nos gozamos mucho en el Señor. Nos gozamos realmente por verle, conocerle. Dios tiene algún trato especial con William. Créalo así. Bueno, iglesia, a los demás que están por aquí, si hay alguna otra visita, gracias por estar aquí, esta es tu casa. Si estás aquí en este lugar es porque ya Dios tenía diseñado este momento para que estuvieras junto a nosotros. Así que nos gozamos en el Señor. También de igual manera los que nos ven a través de esta plataforma, Facebook Live, de YouTube y las redes sociales, pues no es casualidad que te conecte, es que Dios tiene algo hermoso para ti en esta tarde. Así que vamos a estar atentos a la palabra. Estamos predicando una serie conocida como Caminando con Jesús. Esta nueva serie comenzó el domingo pasado y hoy ya vamos para la segunda prédica. Y estamos, amados, unidos en el Señor como iglesia de Dios, como familia extendida de la fe en Cristo Jesús. Estamos unidos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Así como hablaba esta mañana con una dama del servicio americano, de que hablaba ella de la vid, de la uva, cómo unido está ese fruto. Incluso aunque se secase, como quiera se permanece unido el fruto. Y entonces nosotros como iglesia de Jesucristo, pues nos tipifica lo que es la como dicen allá donde yo me crié, el racimo de uva, todo unido y así somos nosotros en el Señor, en una sola fe, en un mismo amor y en un solo Salvador que es Cristo Jesús. ¿Lo creemos, iglesia? Estamos unidos a ese amor, al amor de Cristo. Y es que Jesús continuamente en su ministerio, Jesús exhortaba a la unidad, le hablaba a sus discípulos de permanecer unidos. Y esto me lleva a mí al Evangelio según San Juan, al capítulo 17, versículo 21, que nos dice así de la siguiente manera, iglesia, nos dice, para que todos seamos uno en Cristo. Y esto fue justamente antes de Jesús llevar a Jesús camino a la crucifixión, antes de ser arrestado, Jesús se pronunció diciendo, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Es que Jesús y Dios es lo mismo, iglesia. Que también ellos sean uno en nosotros y ellos se refieren a nosotros que seamos uno en Cristo, uno en Jesús. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que Jesús fue enviado por Dios. Así que realmente Jesús en su divinidad es Dios mismo. Amén. Y el Espíritu Santo pues mora en nosotros también, iglesia. De igual manera nosotros, al igual que los discípulos, tenemos que buscar esa unidad, esa integridad como iglesia. Como siempre le digo, que de nosotros salga hacia afuera un amor no fingido. Que nosotros somos una familia extendida de la fe. Que nosotros somos realmente hijos de Dios. Y somos hijos de Dios, somos coherederos de esa gracia salvadora. Y entonces en nosotros ha pasado a morar el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y toda justicia. Unidos en Cristo Jesús. Nos gozamos en el Señor. Persiguiendo esa misma línea de Jesús, de lo que es la unidad. Vemos que Pablo mismo también escribió a la iglesia de Corintios acerca de ese mismo tema de la unidad. Pero en esta ocasión que Pablo escribe a la iglesia de Corinto, Pablo no escribe, no son ya 12 discípulos, sino que ya es una iglesia creciente. Y en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dijo Pablo a la iglesia de Corintios, o escribió: os ruego pues, hermano, este es Pablo hablando a la iglesia, hablándonos a nosotros, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, wow, que habléis todos una misma cosa, que nosotros como hijos de Dios estemos unidos, que no estemos en dispersión, que no estemos en murmuración, que no estemos en lo que es fuera de la visión, porque fuera de la visión de Cristo es una división, o sea, pensamientos separados. So, tiene que ser todo paralelo en un mismo centro. Paralelo, pero llevando un centro que es Cristo. Amén, iglesia. Dice: y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma cosa. Y no es una simple cosa, sino que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la unidad que nosotros necesitamos. Lo cual pues me lleva también a lo que nos habla el Salmo 133:1, que nos habla también de lo que es el deleite de estar en el Señor. Y al igual que la iglesia de Corintio, es una iglesia creciente, nosotros como iglesia hispana Hardcore Chapel somos una iglesia creciente en Cristo Jesús. Somos una iglesia que busca esa unidad y esa coinonía, iglesia. Tenemos que buscar eso siempre. Dice entonces el Salmo 133:1, miren qué hermoso. Mirad cuán bueno, iglesia, y cuán delicioso es habitar como estamos aquí, los hermanos juntos, en armonía, porque ahí está la presencia de Dios, en esa atmósfera donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde hay coinonía, donde se siente verdaderamente la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo no es una gritería, no es mucho humo en el altar, muchas luces, mucha música, mucho revolú, como dice, y a todos nos gusta, claro que sí, sino que se sienta verdaderamente que Cristo está entre nosotros, que la atmósfera tú puedas sentir que hay una paz que inunda tu corazón. Amén, lo creemos en Cristo Jesús. Y aparte de nosotros estar unidos como iglesia, nosotros también hemos sido comisionados a algo un poco más allá. Claro, buscar esa paz, buscar esa unidad como iglesia es tremendo, es excelente, eso es parte. Pero somos llamados a lo que nos habla la gran comisión de Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las partes, a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso fue lo que hizo Jesús en su ministerio terrenal, hacer discípulos continuamente, teniendo como resultado que estos discípulos le siguieron continuamente, se aferraron a él y fueron formando entonces lo que fue la iglesia primitiva del primer siglo, que luego de eso, en la misma diáspora, en la persecución de los cristianos del primer siglo, se dispersó el cristianismo a lo que era el mundo antiguo y siguieron formándose iglesias. Y esas iglesias siguieron generación tras generación, llegando a otros lugares que no habían sido alcanzados hasta que el evangelio llegó a Occidente, llegó a nosotros. Qué hermoso es el evangelio de Jesús, ¿verdad que sí, iglesia? Amén. Qué hermoso es servirle al Señor. Pues la prédica de hoy va centrada en caminar más con Cristo, en unirnos a Él mucho más como iglesia. Y estaremos hoy hablando del ministerio de Jesús y sus enseñanzas, de cómo comenzó el ministerio de Cristo. Y es que estuvimos hablando primeramente la semana pasada, el domingo, del Jesús histórico, de qué era lo que hablaban los historiadores acerca de Jesús. Pero hoy estaremos hablando ya de Jesús en su ministerio per se. Amén. Pues iglesia, sin más preámbulo, vamos a ir a las Sagradas Escrituras. ¿Qué tal si vamos al Evangelio según San Mateo, al capítulo 4, versículos del 23 al 25? Amada iglesia, Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Una vez localicen el texto, nos ponemos todos de pie en reverencia al Señor para la lectura de su santa palabra. Todos de pie, por favor. Mateo 4, 23 al 25. Amén. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. y se difundió su fama por toda Siria, o sea, fuera de Jerusalén, fuera de Capernaum, fuera del área donde comenzó el ministerio de Jesús, comenzó a regarse la voz de que Jesús tenía algo diferente. Amén. Dice, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, ¿y sabe qué? Y los sanó, dice la palabra. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pueden sentarse, amada iglesia. Amén. Siguiendo a Jesús. Interesante. Wow. Verdaderamente Dios es bueno, amada iglesia. El título de este mensaje es el siguiente: Jesús está pasando por aquí. Había un corito de los 80, aunque yo soy de... Yo creo que yo nací en el 90 y algo. Fue que yo nací... Marianela, mi suegrita por ahí, sí. Iglesia, había un corito de los 80 cuando yo me criaba que decía: Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús está en este lugar, iglesia. Él está caminando entre nosotros. Activa tu fe porque este lugar se convierte, se constituye en casa de Dios y puerta del cielo. Porque donde hayan dos o más reunidos en su nombre, Él ha prometido estar entre nosotros. Por ende, nosotros como iglesia de Jesucristo, iglesia que anda en ese amor y en ese espíritu de unidad, pues por ende tiene que estar manifestándose nuestro Señor Jesús. Amén. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Qué hermoso es servirle al Señor. Qué hermoso es servirle a nuestro Salvador y Rey nuestro. Amado, decía que nosotros el domingo pasado estuvimos hablando de ese Jesús histórico que hablaba Fabio Josefo, Tácito, Plinio el Joven y otros historiadores, que era fuera de lo que es la Biblia, fuera de las Sagradas Escrituras, porque dentro del Evangelio, claro que vamos a encontrar cómo estos autores escribieron de Jesús porque caminaron con Jesús, estuvieron con Él. Y entonces pues hablaban de las maravillas de Jesús y fueron pues perpetuadas en las Sagradas Escrituras, impactados por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero hubieron historiadores que no eran seguidores de Jesús, que estaban a favor del Imperio Romano y entonces tenían que escribir lo que al Imperio le gustaba. Si escribían a favor de Jesús, entiéndase que podían ser decapitados, podían ser encarcelados, torturados. O sea, servirle a Jesús en ese tiempo o seguirle era pena de muerte, iglesia. Entonces, pues escribir a favor de él era complicado. Pero de todas maneras, esos historiadores escribieron que en este hombre había algo diferente, que lo seguían las multitudes, que hacía milagros y prodigios, y que dicen sus seguidores que al tercer día resucitó. Y precisamente eso fue lo que sucedió. Jesús resucitó y está sentado a la derecha del Padre y nos ha enviado el Espíritu Santo, nos ha enviado el Consolador que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y hemos sido sellados por Él, pues entonces no puede haber en nosotros espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos lo creen? Asombrosas las cosas que Jesús hacía. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Y miren lo que Jesús, una vez Jesús terminó su ministerio terrenal, hay algo que Él invitó a los discípulos o algo que Él le prometió a los discípulos y es promesa para nosotros en este día. Y eso está escrito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 26. Miren qué interesante lo que dice aquí. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Wow. Jesús podía llegar a diferentes lugares, ¿verdad? En su humanidad en aquel tiempo, el Jesús humano. Pero nosotros, llenos del Espíritu Santo, nosotros podemos llegar hasta los confines de la tierra anunciando el Evangelio de Cristo. Y no es meramente que te tengas que saber la Biblia completa. No es que tienes que tener unos dones y unos talentos y un llamado espectacular. No, con tu testimonio, con invitar a alguien a la iglesia, con hacer algo al favor del reino, con servir. Estamos haciendo iglesia y estamos cumpliendo con lo que Dios demanda de nosotros. Amén, iglesia. Pero la realidad es que se pone interesante lo que estaba haciendo Jesús en su ministerio, en sus comienzos, iglesia. Y es que Jesús recorría todas las ciudades, todas las aldeas, Capernaum, Galilea, Jerusalén, Judea. ¿Y qué iba haciendo Jesús? Enseñando el evangelio del reino, iglesia. Y Él cumplió a cabalidad con la misión que Él tenía establecido. Totalmente Jesús hizo y en obediencia actuó y hizo lo que a él le correspondía. Entonces, en obediencia también Dios nos llama a que nosotros correspondamos a lo que debemos de nosotros hacer como hijos de Dios, a lo que somos llamados. Amén, iglesia. Pues el Espíritu Santo mora entonces nosotros porque hemos recibido a Jesús. Y nos da entonces la fortaleza para que nosotros continuemos llevando el Evangelio de Jesucristo. Ese tiempo que estuvo Jesús caminando y ministrando y enseñando y haciendo discípulos, pues entonces nos toca a nosotros también, porque el Espíritu Santo está entre nosotros y tenemos que continuar llevando su santa palabra. Amén, iglesia. Pues volviendo a la lectura de la palabra de hoy, cabe señalar algo interesante. Y es que lo que estaba haciendo entonces Jesús en aquellos tiempos, vemos que Jesús caminaba entre las multitudes. Amén. Nos dicen los evangelios que antes de comenzar el ministerio de Jesús, antes de Jesús avanzar, me quiero explicar de una manera pues como debe ser, hubo un profeta que anunció que ya se acercaba el Mesías. Anunció lo que los profetas anteriores anunciaban, como Isaías, que hablaban de que un Mesías iba a llegar al pueblo de Dios. Pero entonces en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, nos arroja directamente a esa realidad, a ese último profeta muy cercano a Jesús, que entonces anunció su llegada y así aconteció. Eso está en Mateo capítulo 3, versículos 1 al 2. Presta atención, iglesia. Dice: en aquellos días, estamos hablando en los días de Jesús, se presentó Juan el Bautista, right, predicando en el desierto de Judea. Entonces, ¿cómo le llamaban? El Bautista. Pues ya saben por qué línea vamos. Entonces dice: ¿y cuál era el mensaje que él traía? Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Wow, qué palabra poderosa. Juan el Bautista predicó o predicaba sobre el arrepentimiento. Bautizaba, marcando entonces el camino del Mesías y Salvador. Entonces esto me lleva un poco más adelante, ese capítulo 3 que habla de Juan el Bautista, llegando entonces al versículo 11, Mateo 3, 11, que nos dice: yo a la verdad os bautizo en agua, dijo Juan el Bautista. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, o sea, el que viene ahora, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Wow, tremenda palabra, iglesia. Precisamente dicho esto, Jesús entonces se acercó a Juan el Bautista. Wow, mira qué palabra profética. Y fue bautizado Jesús en el río Jordán. Esto me lleva al capítulo 3, donde mismo estamos, pero a los versículos 16 y 17, que dice: y Jesús, después de que fue bautizado Jesús, miren qué sucedió, subió rápidamente del agua, subió enseguida del agua. Y en esos momentos, ¿qué sucedió? Iglesia, los cielos se abrieron, literal, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Por eso es que cuando vemos paloma alas abiertas, en algo que sea referente a la palabra de Dios, tipifica al Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice entonces el versículo 17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Eso es más bien la confirmación total y real de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es esa divinidad de la cual hablaban los profetas. Amén. Pero luego de ese momento espectacular, por llamarlo así, ese momento histórico en la relación con Dios y la humanidad del Mesías, pues Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, dice. ¿Y qué sucedió en el desierto? Que Jesús ayunó allí 40 días y 40 noches. Humanamente Jesús, imagínense ustedes, estaba débil. Tenía hambre, iglesia. Lo cual aprovechó ¿quién? El enemigo. Aprovechó Satanás para venir a tentarlo. Y es que Satanás es un estratega, es un experto. Él sabe cuándo atacar y hacernos daño y afectar nuestras emociones. Él lo hace en momentos de debilidad. ¿Sabes que él es un lobo? Él viene también disfrazado de león, right? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entendamos que estas fieras salvajes, los lobos, los leones y estos otros depredadores, ¿cuándo es que ellos atacan a los rebaños? Cuando pueden visualizar y ver dentro del rebaño, y vamos a hablar de oveja, la oveja más débil del rebaño. A esa oveja débil es la que el enemigo de las almas ataca con una furia voraz, porque sabe que es más fácil, es más sencillo y va a ser más eficaz en ese trabajo maléfico. Por ende, Satanás entendía, esta es mi oportunidad para entonces dañar el plan redentor de Cristo. Amén. Dice Mateo 4, versículo 3 al 4. Mateo 4, versículo 3 al 4, dice lo siguiente. Se le acercó el tentador a Jesús, ¿sí? ¿Y qué le dijo? Le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Qué fácil. Yo que soy experto en eso, hacer pan. Fácil, esa está fácil, un pan bien sabrosito como el que le llevé a Mike y a Nailora en estos días. Tengo que llevarle a Manuel también. Tengo por ahí. Nos gozamos del Señor, pues. Mira lo que hizo el tentador, dice. Él respondió y dijo. Dice, vino el tentador y le dijo, si eres el hijo de Dios. Ok. La respuesta de Jesús. Él respondió y dijo, escrito está, Jesús hablando. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es la Biblia? ¿Cómo se conoce? Como la palabra de Dios. Es la pronunciación de Dios para nosotros. Entonces la gente no quiere leer la Biblia, no quiere estudiar. Hacemos un discipulado ahí en mi casa y se sobra a veces la galletita y el jamón. No, amada iglesia, la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios, no solo de pan viva el hombre, dijo el Señor. Entonces, el enemigo, pues ahí cogió el primer power punch de Jesús, right? Se tambaleó. Pero entonces él volvió a intentar cómo tentar a Jesús. Entonces el enemigo dice dice la palabra que llevó a Jesús al pináculo del templo de Jerusalén. Y ahí quiero hacerle un paréntesis. Vamos a ir un poquito al contexto del pináculo del templo de Jerusalén. Estamos hablando que el pináculo del templo en su punto más alto tiene 450 pies, según así lo dictan los historiadores y los eruditos, right? 450 pies de alto. Allá estaba Jesús con el enemigo, right? ¿Y cuál es el equivalente a 450 pies de alto? Imagínense un edificio de 45 pisos. Pues allá arriba en la punta del edificio le dijo lo siguiente Satanás a Jesús. Vamos a decirle Sata porque ese nombre es tan feo, ¿verdad? Bueno, le dijo Sata a Jesús. Mateo 4, 6 al 7 dijo así. Si eres el Hijo de Dios, Jesús, mira para abajo. Tírate que está llanito, Jesús. Pues escrito está. A sus ángeles mandarán acerca de ti y sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús, zúmbate que los ángeles te van a agarrar, no te van a dejar tocar el piso. Tú eres el Hijo de Dios, zúmbate. Vamos, vamos, zúmbate. ¿Qué le contestó Jesús? Escrito también está. No tentarás al Señor tu Dios. Miren qué interesante, por si había duda que Jesús es Dios, ¿qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Está hablando de la divinidad de Cristo, de que Él es Dios. Vemos entonces una cualidad poderosa del enemigo y es su persistencia. Si algo tiene el enemigo es que él está ahí, como dice el gringo, he never give up. Él está ahí, keep going. Él no para. Él coge un golpe y vuelve y se para y busca la manera de derribarte. Ojalá y nosotros fuéramos así, que tuviéramos esa actitud, esa fe inquebrantable, que en medio de las circunstancias nosotros nos paráramos firmes. Porque eso hizo el enemigo. Volvió otra vez a buscar derribar a Jesús. Vino entonces nuevamente con todas sus furias. Vuelve otra vez a atacar a Jesús. Y esta vez llevándolo a un monte muy alto. ¡Wow! Dice Mateo capítulo 4, versículo 9 al 11, dice lo siguiente. Y le dijo Sata a Jesús, todo esto te daré. Todo esto te daré, Jesús. Mira con tus ojos lo que te estoy ofreciendo. Si postrado tú me adoras, todo esto será tuyo, Jesús. Es un camino fácil. tú sabes que lo que viene para ti es difícil y complicado y malo. Te estoy sirviendo en bandeja de plata. Oye, Jesús, ¿qué pasa, chico? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, vete, Satan. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Ve cómo el padre de la mentira, que es Satanás, se disfraza y ofreció servirle, o sea, ponerle en bandeja de plata al Señor. Pero Jesús, ¿qué hizo? Rehusó el plan de Satanás. Right? Y entonces, ¿qué sucedió después? Que los ángeles venían a servirle a Jesús. Luego de un ayuno de 40 días y 40 noches, luego de estar totalmente débil y vulnerable al plan del enemigo, Jesús lo derrotó. Amén. Amado, y te quiero decir que no importa en la prueba que te encuentres, en el desierto que estés o la tormenta, como le quieras llamar, Jesús está en medio de ti. Amén. Entonces, una vez Jesús sale del desierto, la primera noticia que recibió es que Juan el Bautista estaba preso. Y es que Juan el Bautista, no voy a entrar mucho en ese detalle, pero le hizo unas acusaciones al jefe de gobierno de esa época, donde entonces lo encarcelaron y más adelante pidieron la cabeza de Juan el Bautista, y así fue. Juan estaba preso, entonces el ministerio de Juan el Bautista básicamente ahí tuvo el stop, right? Pero entonces ahí es que comienza el ministerio de Jesús. Qué interesante. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está comenzando su ministerio, ahí podemos ver. Amén. Y hay un dato curioso, un dato bien interesante, y vamos a contextualizarlo. Y es que Jesús, una vez comienza su ministerio, comenzó exactamente la misma línea que llevaba Juan el Bautista. Quiero que vean. Pronunciándose: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso dijo Jesús comenzando el ministerio. Amén. Sí, vamos bien. Pero entonces, si vamos atrás nuevamente a Mateo capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente: palabras entonces no de Jesús, sino antes de Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente las mismas palabras. Amén. Pues todo va en el orden perfecto y divino que Dios tenía establecido. Qué interesante, ¿verdad? Pero entonces, cabe señalar que no solo Juan el Bautista, ¿verdad?, que al igual que Jesús, ambos fueron comisionados a llevar ese mensaje de arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No solamente a ellos dos, sino a iglesia, sino a ti, mi amado hermano. Vamos a ir más directo, en vez de amada iglesia, a ti, amado hermano, que me estás viendo a través de esta plataforma, que estás aquí sentado aquí en la iglesia hoy. También nosotros hemos sido comisionados a pregonar ese mismo mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado. No es solamente para ellos. Vemos que Juan el Bautista alcanzó muchos discípulos. Vemos que Jesús alcanzó muchos discípulos, right? Y tú y yo tenemos esa misma comisión, tenemos esa responsabilidad, iglesia, de continuar realizando esa tarea tan grande, que es de llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Amén. Esto me lleva entonces, más adelante, luego de los evangelios, al libro de los Hechos, al capítulo 1, centrados en el versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Mira lo que nos dice la palabra. Pero, me encantan los peros en las escrituras. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Right? Y me seréis testigo, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Nosotros tal vez nunca lleguemos allá, right? Pero dice, y hasta lo último de la tierra. Yo me crié en un barrio, que dicen el barrio Cuchilla, yo creo que allí es el último lugar de la tierra. Allí llegó el evangelio también. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Pero nosotros hemos sido comisionados a esparcir el evangelio en el lugar que nos encontremos. Incluso el Señor nos puede llamar hasta las misiones, como al pastor Miguel. Donde el Señor inquieta corazones y hay misioneros que han llegado a lugares inhóspitos, lugares que la vida es complicada para los que estamos acostumbrados acá y estamos en nuestra zona de confort, pero la palabra dice que el evangelio tiene que llegar a todo lugar. Y así se está cumpliendo en estos tiempos. Pues ya Juan el Bautista hizo su parte en el Jordán, Jesús hizo lo propio, y tú y yo somos encomendados entonces a hacer lo que nos corresponde, amada iglesia. Yendo un poco más adelante, en vez del capítulo 3 de Mateo, entonces el capítulo 4, quiero que vean algo, iglesia, algo que hizo Jesús, lo que Jesús estaba haciendo para cuando comenzó su ministerio. Miren qué bueno esto, dice: pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos junto al mar, Simón, llamado Pedro, right, junto con su hermano Andrés. ¿Qué hacían esto? Echaban las redes al mar porque eran pescadores, right. Estaban trabajando. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Miren la respuesta. Ellos entonces, dejando todo al instante, soltando las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Eso fue de una. No es que ellos, no, estamos trabajando, que tenemos que llevarle el pan al... No, no, primero Dios. Jesús los impactó con su presencia. Solamente hubo ese contacto visual y solamente una expresión de Jesús. Y dejándolo todo, le siguieron. Dice que entonces el versículo 21 dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Estaban también pescando en la barca de Zebedeo, de su padre, hijos de Zebedeo, que remendaban sus redes, y los llamó. También estaban trabajando. De igual manera Jesús los llamó. Dicen que ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Wow. Los versículos subsiguientes a esto que acabamos de ver son la lectura de la palabra de hoy. Amén. La cual nos narra cómo iba Jesús con sus primeros discípulos, cómo iba él, qué iba haciendo. Él iba recorriendo cada rincón, sanando, liberando al cautivo, haciendo milagros y prodigios a favor del reino. Y las multitudes le seguían. Y es que en ese tiempo había tanta enfermedad, había tanta pobreza, había tanta necesidad, había tanta gente atada, endemoniada. Y Jesús era la respuesta a una situación, a una crisis que nadie la podía cambiar. Pero por donde quiera que pasaba Jesús, algo pasaba. Y Jesús está pasando por aquí, iglesia. Deja que el Señor te toque, que te toque el Maestro, para que sane tus heridas, para que te libere tus emociones de la crisis por la que te encuentras en este momento. Jesús está pasando por aquí. Dice Mateo 4:23. Y recorrió Jesús, Mateo 4:23, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. No dice algunas enfermedades, algunas dolencias, no, todas. Y cumplió así Jesús su ministerio terrenal, la madre iglesia. Cerrando, ¿cómo terminó su ministerio terrenal? Con su obra vicaria en la cruz del Calvario. Mi pregunta es, amada iglesia, ¿qué estás haciendo para cumplir tu parte? ¿Qué estás haciendo para cumplir tu parte? Juan el Bautista cumplió su parte. Los discípulos cumplieron su parte. Jesús cumplió su parte, ministerio terrenal. Y Jesús nos dejó al Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero ¿qué tú estás haciendo, mi amado, que me estás viendo en esta hora? ¿Qué estás haciendo a favor del evangelio de Jesucristo? Y esto es un llamado, mi amado, a tu conciencia, para que te examines, te autoevalúes. Pues si estás en este lugar, es que tú eres seguidor de Jesús. Amén, iglesia. Y si eres seguidor de Jesús, entonces entendemos y concluimos que eres discípulo. Y si eres discípulo de Jesús, tienes que obrar al favor del reino de Dios, andar en obediencia y cumplir con lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, de llevar su palabra. Dice Mateo 9:37, ¿qué nos dice, iglesia? Es mucha la mies y los obreros son pocos. Es mucha la mies y los obreros son pocos. ¿Qué nos quiere decir esto, iglesia? Que son pocos los que sirven. Son pocos los que están en obediencia, haciendo lo que Jesús nos ha encomendado. Entonces, queremos la bendición de Dios, la lluvia de bendiciones, y cuando aparece de estos muchachos profetas y diciendo Dios me dijo y Dios va a hacer y esto y lo otro, eso nos encanta y se goza, y se invita a un hombre que trae palabra de ciencia, palabra profética a otro nivel, oye, se llena hasta la iglesia y el parking afuera, amén, y qué bueno es. Pero cuando se llama a servir, entonces también tenemos que ver en perspectiva las palabras de Jesús cuando dijo: es mucha la mies y los obreros son pocos. Necesitamos ayuda, amada iglesia, para cumplir con la gran comisión que se nos ha sido encomendada. ¿Y dónde está esa gran comisión? Fácil. Mateo 28, 19 y Marcos 16, 15, que dice: por tanto, id y hacer discípulos. Y tal vez te preguntarás: pero pastor, ¿y qué puedo hacer yo si yo no sé predicar como usted predica? Yo no sé dar ni el Salmo 23 enseñarlo. Ni el Padre Nuestro, pastor, ¿cómo yo voy a hacer una cosa así si yo no estoy capacitado para eso? No me siento preparado, pastor. Pero mire, le voy a decir cómo puede hacerlo. Comienza invitando a un vecino a la iglesia, a un compañero de trabajo, a un familiar. Dentro de nuestro entorno hay personas que nos dan señales de que están pasando una crisis, de que están pasando un momento complicado. Acércate e invítalo a la iglesia. Háblale de que en Jesús hay esperanza. Cuéntale tu testimonio de cómo Dios te ha transformado, mi amado. Posiblemente esa persona va a llegar a la iglesia. Pero si tú no das el paso, si tú no invitas, ¿cómo va a llegar? ¿Cómo va a llegar, amado? Invita a alguien a la iglesia. Y así estamos dando el primer paso. ¿Verdad que no es complicado? Para un cumpleaños, eso se nos hace fácil, esto, invitar gente. Para una actividad de comida, pues llenarnos la vajiga, eso es fácil, right? También es fácil invitar a alguien y decirle: vamos para la iglesia, vente. Saca un ratito y tú verás cómo tus problemas, Dios va a meterse dentro de tu tormenta. Otra manera de cumplir con la gran comisión de Cristo, aparte de eso, es servir en algún ministerio en la iglesia. Es servir en algún ministerio en la iglesia. Aquí nosotros, igual no me voy a ir por esa línea, pero me voy directo. Necesitamos ujieres. Ayuden a Raymond y a Ibeliz, que a veces nos dan abasto. Necesitamos que me hablen: pastor, quiero entrar a un ministerio, quiero estar con los ujieres, quiero hacer algo, quiero cumplir con la gran comisión de Cristo, quiero ser obediente. Al ministerio de niños necesitamos maestra, y es que no tienes que ser un maestro de escuela para cuidar y estar con los niños. Lo que tienes que tener es un corazón agradecido de Dios y ayudarnos en ese ministerio. En media necesitamos más personas que nos ayuden en media. Los sábados, en ocasiones, Emanuel tiene que estar como el carrito al gas aquí en el altar, y de ahí tiene que brincar al sonido, de ahí tiene que ir a abrir las puertas a ver quién llega, ahí tiene que atender una llamada, ahí tiene que atender al LED, ahí tiene que ver que todo está afinado. 20 cosas. Este joven, él viene desde Haines City, right? A veces a más de una hora por el tráfico, y está aquí constantemente sirviendo y haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer. Que igual que yo, es imperfecto. Mil defectos tenemos, pero estamos cumpliendo en obediencia a lo que Dios nos ha llamado. Hace falta gente para la cafetería, que nos ayuden. Al terminar el servicio, sabes que tenemos para compartir y pasar un ratito agradable antes de irnos a nuestras casas. Necesitamos gente que nos ayude en la cafetería. Necesitamos músicos, gente que sepan tocar algún instrumento. Yo no sé tocar ni maraca, si no, ahí estuviera yo también. Que me gusta tocar ahí, Manuel me baja. Necesitamos adoradores. Tenemos que ya pronto ir formando ministerio de damas y ministerio de caballeros. Necesitamos líderes. Necesitamos también que, wow, le pido, como decía el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Necesito nada más una hora en la comodidad de su hogar, que se conecte por Zoom, bendito sea el Señor. Un miércoles sí, un miércoles no. ¿Y qué hacemos ahí? Platicamos, oramos. Pedimos por tus peticiones, por las peticiones de tu familia. Y en el tiempo que hemos llevado establecido haciendo eso, hemos visto la mano de Dios. Y Dios ha obrado en cada petición. llámese por enfermedad, llámese por situación de trabajo, llámese por lo que se llame, Dios ha obrado a favor de nosotros, porque dice la palabra que donde hayan dos o más, les dije, ¿verdad? Reunido en su nombre, yo estaré en medio de nosotros, y Dios es fiel. Y dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Desde la casa, que no tiene que venir a la iglesia y decir, no, que es que hace frío, no, que está lloviendo, no, que hace calor, no, que cambió la hora y tengo sueño. No. Desde su casa, un miércoles sí y un miércoles no, iglesia. Necesitamos también, hay solamente dos hogares abiertos ahora mismo, como grupos de comunidad, grupos pequeños, células, círculo de oración, como le queramos llamar, discipulado. Y le doy las gracias a Michael y a Nailover, porque ellos han traído ya algo que ya ellos tenían presentado desde hace tiempo, antes de estar con nosotros como iglesia. Tiene un grupo hermoso. Y les invito a que un viernes sí, un viernes no, quien les guste, hablen con ellos y visiten su casa. Ahí se unas dinámicas espectaculares. Yo voy allí y me siento a recibir. Y a mí me gusta hablar de la palabra, exhortar. Siempre he sido así. Right? Pero allí yo absorbo, allí yo aprendo. Allí estoy siendo bendecido. Y después tratan a uno, después traen de todo allí. Azúcares, wow. No es lo que se pasa bien. Ay, santo. Y en mi casa, a veces digo, yo me atribulo, será Naomar darme la clase a mí, yo después darle la clase a ella, o cómo hacemos. Porque dedicamos horas, o dedica a mi esposa, quien prepara los estudios, horas. Y cuando llegamos allí, ya antes me tuve que comer como 4 tacos, porque es que no llega mucha gente. Necesitamos que se abran más hogares de grupos pequeños, y puedes empezar tú en tu casa, el matrimonio, empezar en la casa. Dice, pero pastor, no tengo a nadie, empiecen ustedes dos. Así empecé yo y mi esposo y yo, de la iglesia que venimos, llegamos a tener hasta 14 hogares y se llenaban. Empezamos solos. Empiece en su casa, invita al vecino, un amigo, un familiar, a uno que invite. Ya usted está creando una casa de bendición para el reino, iglesia. Una casa de discipulado necesitamos nosotros, y como vuelvo y digo, es mucha la mies. ¿Y qué pasa? Que los obreros son pocos. Entonces tenemos que andar en obediencia, iglesia. Por eso es que la predica de hoy ha sido titulada Jesús está pasando por aquí, y Jesús está pasando por este lugar, iglesia. Jesús está pasando por aquí. Él está tocando las puertas de tu corazón, iglesia. Jesús está buscando llamar tu atención. La crisis por la que has acabado de pasar ha sido Cristo mismo llamando tu atención. Antes de la crisis, mira lo cómodo que estaba. Todo estaba, era miel y hojuelas, todo alegría y gozo. Pero no tenías a Dios como centro de tu vida. Ahora Dios ha permitido la crisis por la que estás atravesando, y eso ha conectado para que clames a mí, para que clames a Él, perdón. Dice el libro de Jeremías, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pues el Señor lo que ha hecho en tu crisis es inquietarte para que conectes con Él. Amén, iglesia. No pongas excusas. No endurezcas tu corazón. Dios está hablando directamente a tu vida. Miren que Jesús dijo algo a los discípulos que a mí impactó mi corazón, y estaba compartiendo anoche con Emanuel esa palabra, que está en Mateo 16, versículo 24. Dijo Jesús entonces a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígame. Lo más que me impactó aquí es la expresión de Jesús cuando dijo: niéguese a sí mismo. Amado, nosotros tenemos que tener primero a Dios en todo. Cuando dice tome su propia cruz, es que el evangelio no es que todos vamos a estar flotando en el aire y es bendición tras bendición. No, vienen momentos complicados, y eso se habla, eso es lo que es cargar la cruz. Hay que seguir a Cristo. Jesús está pasando por aquí, y Él quiere que tu carga sea liviana. Él quiere que tu carga la eches sobre Él. Él va a cargar esa cruz contigo, amada iglesia. A que inclines tu rostro en este momento, iglesia. Si alguno aquí quiere reconciliarse con Jesús, este es el momento. Si alguien aquí o en las redes sociales, a través de este live o YouTube, no conoce conoce a Cristo, quiere reconciliarse con Él, quiere aceptar por primera vez, te pido que repitas esta oración, pero no sin antes, Romanos 10, 9 al 10, así con la cabecita inclinada lo dice, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, ¿sabes qué, iglesia? Serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, iglesia. Repite conmigo: Señor Jesús, te necesito. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador.
Aleluya.
Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Isaías 53, que por su llaga fuimos nosotros curados. Si hay algún enfermo, crea que Dios le puede sanar. Confíe plenamente en Jesús. A ti que me estás viendo a través de esta plataforma, allá en tu hogar, en el lugar que te encuentres, cree que Jesús puede sanar. Primeramente la sanidad divina del alma y del corazón. Si hay alguna dolencia en tu cuerpo, llámese como llame la condición, activa tu fe. Y si la voluntad de Dios es sanidad, esa sanidad va a llegar a ti. Al 26 nos habla de la bendición sacerdotal, y como despedida de esta plataforma me quedo después con la iglesia. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, iglesia, y tenga misericordia, Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. No se me mueva nadie, bueno.